Ya estamos en los estudios de Radio Monumental agradeciendo la aceptación de una invitación que le cruzamos al doctor José Ignacio González Maggi, profesional, abogado, especialista en asuntos penales. Y decía hoy que después de esta mañana dije, mira, es candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos. Así es que el doctor González Maggi ya está en los estudios del canal. Le agradecemos, doctor, su tiempo. Gracias. Y la aceptación para venir a hablar de un tema que no, al terminar la semana nos pareció muy, pero muy importante. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo
Excelente.
Está?
Yo estoy de maravillas.
Qué maravilla.
Muy tranquilo,
qué suerte.
Con la postulación.
Sí.
Pero más que nada haciendo siempre lo mismo. Enseñando, estoy en la cátedra, estoy en el ejercicio de la profesión, así que estamos 100 puntos.
¿Sería,
gracias por la invitación?
No, por favor. Sería, punto aparte de nuestro tema central, ¿sería ante la vacancia que deja Torres Quincer?
Sí, el edicto número 1 del 2019, que es la vacancia de Torres Quincer.
Y eso ya está, su carpeta está allí, ¿ya pasó la audiencia?
Ya pasé la audiencia, ¿sí? Pública, ya pasé. ¿Sí? De hecho, termina la audiencia pública, termina la semana que viene, y a partir de allí empieza la tercera etapa, que creo que son 40 días hábiles, algo por el estilo.
¿Es su primer intento?
Es mi primera vez, sí.
O sea, ¿Por qué se decidió ahora, sí, José, ¿verdad?, Ignacio González Maggi a presentar?
Siempre
porque,
pues, se habló de la
¿por
posibilidad?
¿Por qué ahora?
Sí, porque siempre hay candidato, ¿verdad?
Claro.
Yo tenía, un contraseguro personal mío, familiar, el no presentar mi tesis hasta el momento oportuno. Siempre dije, yo no voy a presentar mi tesis hasta el momento oportuno. Lo que pasó fue que ese momento oportuno nunca llegó, porque ciertas manos oscuras por ahí metían la cuestión de no habilitar la mesa, no habilitar la mesa, no habilitar la mesa. Pero más que todo es mi propia decisión. Entonces, luego del paso por la Fiscalía o para la Fiscalía General que no se dio, ahí tomé la decisión de presentar la tesis, llegar al máximo nivel, y eventualmente, si había cupo para la Corte, presentarme.
¿Ese impedimento ya fue después de 1989?
Sí, claro. Sí.
¿Y por qué? ¿Qué se supone que hay?
Yo tengo tesis aprobada por el doctor Iralaburu en 1992. Y por una cuestión de documental, uno no puede cambiar la tesitura, la nomenclatura de su tesis no puede cambiar. Y mi tesis se llama Bases para la Reforma del Proceso Penal Paraguayo, en el 92, se cambió en el 98. Hoy en día, con muy buen criterio, yo redenomino mi tesis como Bases Garantistas para la Reforma Procesal Penal. Desde el punto de vista que hemos tenido la reforma, luego vino un periodo de contrarreforma, algunas leyes que en otro momento quizás podemos discutir, y hoy que nuevamente se está estudiando la posibilidad de volver a reformar algo, hoy sería atajar esa contrarreforma, volver a las bases, que estas bases sean garantistas, y claro, sí, lógicamente, si se debe reformar algo, reformemos, pero para bien.
Y alinearla al contenido de la Constitución Nacional.
Totalmente.
Que tiene absolutamente otro espíritu, ¿verdad?
Yo tengo pocos maestros. Uno de ellos es Zaffaroni. Y Zaffaroni dice, yo no soy garantista, la Constitución es garantista.
No, por eso.
Yo no proclamo el Estado Social de Derecho. La Constitución es la que dice que el Estado es derecho social y democrático, pluralista, pluriparticipativo.
Y por lo tanto, la mirada de un hombre de derecho tiene que estar, mira, sujeta a esa... a ese imperativo constitucional, o sea,
pero ojo, bueno, en momentos en los cuales hay algunos sectores incluso importantes en América Latina, sobre todo, que cuestionan estas cosas, ¿no? Que te tratan de garantista casi como un término despectivo, porque meta bala a todos, que se mueran todos, o sea, bueno, es lo que discutíamos justamente al arrancar el programa, o sea, decir hoy soy garantista es, digamos, hay que bancarse. Bueno,
hay que tener seguro, algún coraje.
Estamos en un contexto especial.
Bueno, nuestro tema, sí, doctor, la legítima defensa. Apelando un poco, siempre hay un poco de didáctica, que sos docente universitario. Hoy pusimos el artículo 15 de la Constitución Nacional. Perdón.
15 de la Constitución,
creo. 15 de la Constitución.
Sí.
19 es del Código Penal.
El
artículo 15, que voy a pedir al director ponga, porque importante, ¿verdad? Ya lee mí, ¿verdad? Sí. Porque para darle eso precisamente el rigor que usted menciona, esa Fabroni. Sí. La Constitución dice, el artículo 15 de la Constitución Nacional.
Nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la legítima defensa.
Bueno, categórico, sí. Dice, se garantiza la legítima defensa. ¿Querés sí. ya comentar eso? Porque se garantiza la legítima defensa, pero te da la potestad de poder yucajangua.
Sí, es correcto.
Es una autorización. Sí. O sea, podés matar.
En los casos en los que obviamente te agredan.
Por eso.
Bueno, el imperativo constitucional es un imperativo tradicional. Ya existe en otras latitudes, existe en otros países. De hecho, la garantía de la legítima defensa ya estaba en la Constitución anterior, o sea, no es nueva. Uh-huh. Pero el imponerla en la Constitución tiene que ver con algo muy claro que después se nota en otras partes de la Constitución, por ejemplo, que se garantiza, por ejemplo, la crítica de los fallos. Y se garantiza también que los ciudadanos pueden rebelarse en contra de las injusticias uh-huh. o arbitrariedades del Estado o del gobierno, uh-huh. ¿verdad? Entonces, garantizar la legítima defensa como un imperativo constitucional lo está diciendo de que este Estado debe defender a toda aquella persona que sufriendo una injusticia, que nosotros llamamos un hecho antijurídico, uh-huh. presente contra su vida y sus bienes incluso, puede defenderse repeliendo o rechazando de la mejor manera posible, de la manera que él tenga para defenderse ante esa situación. Entonces, de ahí pasamos al Código Penal.
Bueno, ni entro a mencionar porque las cuestiones dogmáticas,
sí.
¿verdad? Porque también seguramente van a aparecer las posiciones que dicen, sí, ahí dice, pero ustedes saben, no se puede matar. Pero, a ver, la Constitución tiene que estar, digamos, fuera de ese, que está bien, me parece, la gente tiene derecho a plantearse eso de decir, no matarás, pero le tiene que también proteger de la agresión a su vida. Hay una explicación, Euclides, de eso cuando ustedes estaban allí, se discutió este tema así, frente a las cuestiones dogmáticas. Te digo.
En la Constituyente, sí, pero por supuesto, ahí escuchábamos a los que entendían, que nosotros éramos todos unos analfabetos en materia de derecho penal. Como decía Pacielo, dejo un derecho ahí, derecho penal. Dejo derecho el derecho allá. Bueno,
entonces, quería agregar algo, un comentario sobre eso, porque sin duda entra también eso.
No, básicamente, desde el punto de vista constitucional, es la máxima, es la regla, es el marco, ¿verdad? Luego vienen los derechos. Es más, cuando se hablan de garantías o principios o garantías dentro de cada tipo de derecho, por ejemplo, en el derecho penal hay tres principios: legalidad, reprochabilidad y prevención. Y en el procedimiento penal hay como 12, 13 principios, además de otros que están repartidos por allí. Entonces, cuando se habla de principios legales, se habla siempre de un derecho constitucional aplicado. Y el artículo 19 es un derecho constitucional aplicado al caso concreto a través de la dogmática del Código Penal.
El Código Penal. Precisamente, pongamos, por favor, director.
El artículo 19.
Sí, el artículo 19 del Código Penal, para que todos podamos ver, leerá la señora Menchi Barrio Canal, ¿qué dice ese artículo?
Señor. No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuere necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno.
¿Puedo hacer de profesor?
Por favor, sí. Claro. ¿Qué dice ahí?
La primera frase introductoria, no obra antijurídicamente, me está diciendo de que se trata de un permiso o de una justificación, las llamadas causas de justificación. Dice, no obra antijurídicamente, y esto es muy importante porque después vamos a ver lo que dice, que es hecho antijurídico. ¿Quién? Al momento de realizar el hecho, realiza una conducta descrita en el tipo penal, uh-huh. ¿verdad? A los efectos de rechazar o desviar un peligro presente, un peligro antijurídico presente para su vida y
sus bienes,
su integridad física y sus bienes propios o de terceros. Claro. Entonces, por un lado tenemos un hecho antijurídico. ¿Qué es un hecho antijurídico? Una conducta que se haya encuadrada dentro del tipo penal como prohibida, por ejemplo, matar a otro, está en el Código Penal como homicidio, el que mata a otro será sancionado. Esa conducta típica, si no tiene causa de justificación, es un hecho antijurídico. Y de ahí falta todavía estudiar si es reprochable para que sea punible. Entonces, para que sea punible, el hecho debe ser una conducta típica, antijurídica y reprochable. El 19, ¿dónde actúa? ¿En qué aspecto de este tramo actúa? Actúa sobre la antijuridicidad. Elimina la antijuridicidad. No obra antijurídicamente quien, a pesar de realizar una conducta típica, actúa con una causa de justificación, en este caso en legítima defensa. ¿Y qué es la legítima defensa? Tiene varios factores. Una conducta precedente de un sujeto que agrede, el agresor, vamos a llamarle A. Esa conducta precedente del agresor es una conducta presente, le enfrenta a alguien que es un sujeto pasivo de esa conducta agresiva, vamos a llamarle B. Y esa conducta antijurídica es en contra de la vida o la integridad física o de los bienes de este sujeto o de un tercero. Al tercero vamos a llamarle C. Entonces, si hay una conducta precedente antijurídica por parte de A, lo que dice la norma es B puede realizar una conducta típica, matar a otro, pero si es en legítima defensa, con los requisitos de la legítima defensa, no es antijurídico.
¿Cuáles son? Vamos a poner ya el ejemplo. Este joven,
el pizzero,
ingresan a su comercio.
Sí.
Él está trabajando en su territorio, en su comercio.
Ingresa armado, con un arma de fuego.
Y no solamente eso, dispara.
Primero amenaza a una persona.
Primero amenaza
a la cuñada del pizzero.
Y luego el joven se da cuenta de esto y parece que acomete contra él, ¿verdad? Y el individuo dispara, sí, ¿verdad? Dice el pizzero, yo me caí al suelo y todavía allí sentí que disparaba en contra mía, dice. Uh-huh. Y estando en el suelo sentí, no sé cómo no me acertó. Y después me levanto y veo que el sujeto sale corriendo. ¿Y qué fue lo que hiciste? Yo estaba cortando carne porque estaba para preparar los lomitos del día siguiente, negocio, lo que para poner en la ladera. Así como también estaban haciendo otras cosas mi gente que estaba por allí. Cuando la señora se da cuenta que viene alguien, ella va a atender. Y ahí escucho que alguien del sexo masculino le dice, esto es un asalto, dame la plata, algo por el estilo. Me doy la vuelta como para mirar qué es, porque estoy detrás de una mampara que yo no podía ver, ni otra persona podía ver donde yo estaba, y ahí me doy cuenta de que se trata de un asalto y le está apuntando a la cabeza. Entonces lo que atino a hacer es a atacarle, es decir, a acometer uh-huh. en contra de este sujeto, porque él en realidad estaba haciendo ya uh-huh. un acto antijurídico que es un intento de robo, ¿verdad? Entonces él allí posiblemente ese fue el acto en el cual le clava el puñal o lo que tenía en la mano, un cuchillo, ¿verdad? Luego tras trabilla cae y sigue recibiendo los disparos. Él ni siquiera le persigue al agresor que salió corriendo, ¿verdad? Y murió después, ¿verdad?
Sí. Cayó entonces, unos pocos metros.
Él queda ahí en un shock de qué es lo que pasó, con la mano sangrentada, el puñal, el cuchillo en la mano, etcétera, y después viene y lo
él incluso dice, doctor, que él ni siquiera se da cuenta de dónde le clava el cuchillo, sí, simplemente
él saltó a acometer contra la persona que estaba a punto de que estaba cometiendo un atraco, pero estaba que podía disparar en cualquier momento.
Va a exagerar de estado, no, ni siquiera te acordás lo que hiciste, porque fue una reacción, puede tener susto, puede tener, no sé cómo...
Excitación emocional.
Excitación emotiva, violenta, excitación
emocional. Es la excitación emotiva, ¿no?
Y es un actuar en bajo un shock, ¿verdad? El actuar sin... inconscientemente, ¿verdad? Sin saber qué hacer.
¿Qué estás haciendo?
Pero incluso tratando de evitar ese peligro.
No es racional.
No es cerebral. O sea, hay una conducta que está dirigida a hacer algo, ¿verdad? Pero no es premeditado, no fue diseñado así. Él dice, yo estaba trabajando. ¿Qué tenía en mi mano? El cuchillo con el que estaba cortando. No es, por ejemplo, que él se fue a buscar el cuchillo, no es, por ejemplo, que él se fue a buscar un arma, ¿verdad? Él estaba con su instrumento de trabajo, él estaba trabajando. Viene alguien, le agrede, tanto que sea que le haya pretendido asaltar a él, ¿verdad? Como en este caso le pretendió asaltar a otra persona, que de cierta forma es importante, era su cuñada, o sea, hay una afinidad familiar.
Una relación afectiva.
Una afinidad familiar allí, entonces él defiende eso, ¿verdad? Él ataca, pero en defensa. O sea, rechazar o desviar puede significar un ataque, pero lo que hay que entender es que ese ataque es en defensa de la agresión anterior.
Claro.
Y la agresión anterior es un intento de robo. No sé si quieren entremos ya en la parte
de hay un tema también interesante que es la cuestión del término presente, porque muchas veces se ha dado en otras ocasiones de personas que han pasado por una situación como esta y han salido del lugar donde se había producido el ataque, digamos, para perseguirlos, por ejemplo. Entonces ahí ya se da una situación diferente.
Pero vamos a limitarnos a esto.
Sí, claro.
Porque esto fue lo que se cuestionó.
Así mismo.
Imputan a este ciudadano
por homicidio doloso.
Encima.
Homicidio doloso. Por la excitación emotiva.
Escuchen esto y vean también, porque tuve que rescatar, es el artículo 105 del Código Penal paraguayo. Sí. Ese artículo 105, director, creo que tiene también, estamos tratando de ajustarnos, y ese artículo 105 dice lo siguiente.
Se aplicará una pena privativa de libertad, artículo 3, de hasta 5 años, y se castigará también la tentativa cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes.
Bueno, ahí está lo de la excitación emotiva. Cuando la agente fiscal aplica este artículo, homicidio doloso, tiene en cuenta lo que dice allí, eso es lo que vamos a tratar después de...
Tendría que haberle imputado al pisero, le pregunto también al doctor, bueno, pero dejamos la respuesta al volver. Perfecto.
Entonces, volvemos a la pausa y seguimos acerca de este tema. ¿Querés redondear algo, doctor?
Aquí tenemos un profesor y estoy al pedo.
Parece la facultad.
Estamos en clase. Bueno, para entender porque estamos terminando una semana donde gran parte de la ciudadanía hizo un severo cuestionamiento. Esa viola imputada, todo lo que acaban ustedes de escuchar, sí, aquí en Monumental y también en Noticias Paraguay. Pero queremos terminar ya, bueno, la clase, y después leemos lo que la gente pregunta. Porque nos fuimos a la pausa con el doctor José Ignacio González Macchi, habiendo ya planteado, digamos, el tema de la imputación de la señora agente fiscal, que de entrada imputa.
Sí.
¿Cuál era el procedimiento? Porque ahora ese es el tema cuestionado. La señora agente fiscal imputa y ya dice homicidio doloso. Y ahí se arma todo este barajuste. Gracias a eso te tenemos aquí. ¿Cómo era el procedimiento, doctor? A ver.
Bueno, lo primero que tiene que hacer el fiscal interviniente, en este caso, tiene que hacerse la pregunta, ¿cuál es el hecho punible que debo investigar? Y cuando digo cuál es el hecho punible, puede ser que exista más de uno. Desde ese punto de vista...
¿Y cuál es el hecho? ¿La vida?
Yo lo ubico así, ¿verdad? El ciudadano, el pisero, está en su local, está en su residencia, haciendo lo que él hace, actitudes totalmente lícitas, ¿verdad? Conductas totalmente jurídicas. Viene alguien que ingresa indebidamente, pretende asaltar, intento de robo, con arma en la mano, agravado, amenaza que va a matar si no se le da la plata, amenaza de muerte, y ante esa situación, ese ya es un hecho. Y ese hecho debe ser investigado como intento de robo, más allá de que posteriormente ese sujeto falleció.
Porque ese hecho es el que genera la legítima defensa.
Porque ese es el hecho originario antijurídico que permitiría posteriormente estudiar si existió la legítima defensa.
Ese hecho originó la muerte.
Ese hecho originó la defensa que produjo la muerte. Por eso es que, si usted me pregunta, si usted es fiscal, ¿hubiese imputado? No, yo hubiese abierto una carpeta de investigación por el intento de robo. Dentro de esa carpeta tengo la muerte de una persona y le llamo a declarar al sujeto que mató como testigo del intento de robo.
Sin imputarlo.
Sin imputarlo. Y le llamo a declarar como testigo a las personas que vieron cómo ocurrió el hecho, por ejemplo, la cuñada, si hubieron testigos en la calle, los testigos que vieron dónde cayó el sujeto convaleciente, o la gente que de criminalística que estuvo en el lugar de los hechos. Hago una investigación mínima y veo si es que del relato de los hechos de este ciudadano que me dice cómo se defendió, resulta que efectivamente hubo un intento de robo que terminó con la muerte del asaltante. Yo, fiscal, desestimo el homicidio doloso, desestimo el homicidio doloso por inexistencia de hecho punible. Y cuando digo inexistencia de hecho punible, resulta ser de que puede ser porque no existió el hecho. No, existió, hay una muerte. ¿Porque el hecho no fue cometido por el sujeto quien se dice? Sí, este sujeto fue el que cometió la muerte. Pero resulta que ese hecho no es punible porque tiene una causa de justificación. Por lo tanto, tengo que desestimar la continuidad de la investigación. Ya no gasto más nada del Estado, economía, celeridad procesal, ya no tengo más que... porque uno al imputar está obligado a que por lo menos tiene 6 meses para investigar. En cambio, yo puedo desestimar a la semana, puedo desestimar a los 10 días, pero si imputo, la única solución que hoy permite el código es el sobreseimiento y va a terminar quién sabe cuándo. ¿Qué es lo que va a pasar?
O sea, esto tiene para largo, aún a pesar de todo esto, ese proceso tiene que continuar así.
De hecho, existe ya un proceso.
Sí.
Ese ciudadano posiblemente debe ser presentado ante el juez. El juez le va a aplicar la medida de, posiblemente va a ser de arresto domiciliario.
Sí, tiene arresto domiciliario.
Y bueno, entonces, a partir de allí, él ya está procesado. El siguiente paso, la fiscalía tiene que hacer esto que te dije, tiene que hacer una investigación preliminar criminalística, tiene que hacer una investigación en la cual llama a testigos, y a partir de allí está habilitada para pedir un requerimiento conclusivo anticipado, es decir, una anticipación de plazo, y pedir el sobreseimiento, que escuché o leí por ahí que es lo que va a hacer el fiscal nuevo.
¿Se apuró la fiscal en imputar a este
joven? A mi criterio, sí.
¿Pero hubo antecedentes así?
Sí, sí, sí. Esto es reiterante ya en caso de fiscalía. No todos los casos se realizó una imputación muy rápida. Pero en la mayoría de los casos donde ocurre esto, existe un error en la apreciación respecto del que se defendió y por lo tanto le imputan.
Voy un poco al campo del doctor Acevedo.
Claro.
Porque esto tiene consecuencias civiles. El estar procesado, a pesar de todo esto que acabamos de escuchar, este ciudadano, el picero, ¿verdad?, tiene ahora encima algunos problemas que resolver. Y, claro. Y entonces... hay, no sé si llamar un daño, claro, en lo civil para este ciudadano.
Y va a terminar, de hecho, ahí, porque va a estar dejando de trabajar.
Uno.
Casualmente, a propósito de lo que está explicando el doctor González Macchi, y le escuché en más de una ocasión defender esta postura, yo participé de puro cara dura en un debate de 3 penalistas en España hace un par de días sobre la prisión preventiva. Como abuso de la fiscalía, sí. Una tortura psicológica engañosa. Una tortura psicológica, ¿cómo que se dice cuando se quiere hacer un operativo?
Sigilosa, no es sigilosa.
Encubierta. Encubierta. Tortura psicológica encubierta. Y dice, va en contra de todo el principio de la modernidad, de la modernización del derecho penal. Entonces, el derecho penal inquisitorial que teníamos antes, cambiado por el acusatorio, hoy se convierte en una especie de dictadura fiscal que hace que el ciudadano esté picero en este momento por estar imputado. El tipo está prácticamente maniatado a ejercer su trabajo cotidiano, sí, de sobrevivencia familiar. La cosa es por eso que el derecho penal es muy fácil.
Pero no se puede remediar inmediatamente, doctor, sí. Eso. Digo, porque el fin de semana, o facturar nada, ¿no? Tiene que seguir manteniendo a su familia, ¿verdad? No se puede remediar inmediatamente eso.
Bueno, hay dos cuestiones. Primero, la situación procesal del sujeto, sí, en cuanto a su libertad ambulatoria.
Sí.
Eso puede plantearse una revisión inmediatamente a los 24 o 48 horas. Tiene que presentarse ante el juez, decir lo mismo que estamos diciendo nosotros, sus abogados, y el juez tendría que levantarle el arresto domiciliario, permitirle ir a trabajar
ligado
o a
al proceso, digamos, ahora, pero ya pues, en libertad ambulatoria.
Eso se puede pedir, de que la ley procesal lo permite. De que el juez penal tenga la firmeza, las agallas y la serenidad mental como para discernir algo así, a pesar del criterio de la fiscalía, que no sabemos con qué va a venir, entonces eso es algo a esperar. O sea, es una expectativa que está permitida en la ley. Ahora, considero que sí ocurriría esto, puesto que se ha dado el cambio casi inmediato de la fiscal interviniente por un nuevo fiscal.
Son dos fiscales ahora.
Y creo que el nuevo fiscal ya ha dicho, se ha adelantado a decir de que si en realidad ocurrió como se está diciendo y como se está relatando, él veía que la solución sería el sobreseimiento definitivo, por lo mismo que te dije, por la
existencia de... Pero igual sigue un proceso, no va a ser inmediato.
Y eso va a tardar un poco más.
Bueno, por eso digo.
Eso va a tardar un poco
pero
más.
Pero al menos que pueda estar...
Y mientras tanto...
¿Qué tema es la prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva también hace que nuestras cárceles...
Se hacinen.
Ese es un problema. Pero oiga lo siguiente y después vamos a los oyentes, por favor. Doctor, ¿qué pasaba si el picero, dándose cuenta... Pongo el mismo ejemplo y el relato que vos hiciste. Escucha algo y sale de la mampara que vos mencionaste, uso los mismos términos tuyos, y ve a su cuñada que hay un criminal amenazándola con un cuchillo.
Sí.
Y el picero, detrás de la mampara, Orecoti cajón, y Orecoti 22, o 38, o lo que sea, Orecoti arma de fuego. Y actúa en consecuencia. Y entonces dispara el arma contra el delincuente que tiene un cuchillo. Sí. ¿Cambia la figura?
Cambian los hechos. La figura de la legítima defensa eventualmente hasta podría mantenerse. Pero cambian los hechos.
¿Por qué?
Y bueno, ahora vamos a ver. De la forma en que se defiende el ciudadano, vamos a partir de la base de que el peligro en que estaba la cuñada no es el mismo... no es el mismo resultado causado por el disparo de un arma de fuego, ¿verdad? La cuñada estaba apeligrada de ser acuchillada. En cambio, él se defiende disparando, ¿verdad? Entonces, el resultado es diferente, utilización de cuchillo versus utilización de arma de fuego. Ahora vamos a lo que dice el artículo. El artículo tiene dos términos esenciales para discutir esto.
¿Cuál es lo de...?
El artículo 19.
El artículo 19,
Puede realizar una conducta típica quien está sujeto a una agresión presente y antijurídica para rechazar o desviar esta agresión cuando ella sea necesaria y racional. Necesaria, que no tenga otra forma de defenderse así como lo está haciendo. Irracional, que exista proporcionalidad en el medio aplicado a los efectos de la defensa. Que no necesariamente significa que yo me puedo defender. Si me atacan con cuchillo, yo solamente me puedo defender con cuchillo. Si me atacan con un palo de béisbol, yo solamente me puedo defender
con
un palo de béisbol o con un palo de golf. No es así. No es una paridad absoluta entre el medio de la agresión con el instrumento de la defensa. La proporcionalidad es respecto del bien que se está pretendiendo proteger.
La vida.
Entonces, si yo no tengo otra forma de proteger la vida ajena más que disparando, a pesar de que el agresor tiene un cuchillo, ¿verdad? Sí. Puedo hacerlo.
No, okay. Porque vieron que el ejemplo siempre es de, y ustedes que le defienden, jefe, vos puedes tener un cuchillo,
no es así.
No, porque viste que llegan a ese, se llama absurdo, ¿verdad? Es un absurdo. Pero te plantea la gente, ¿por qué no le pedí permiso? Espera un ratito, jefe, se va a traer el ACQC, ¿verdad? No es así. ¿Qué dice la gente?
Bueno, dice, lo que la fiscala no tuvo en cuenta en el caso del picero fue la proporcionalidad. Del delincuente tenía un arma de fuego y él se defendió con un cuchillo. El delincuente tenía más proporción de causarle daño, ya que tenía justamente un arma de fuego. No te pueden imputar por defenderte. Mi hermana está en los Estados Unidos, en Utah, ahí por entrar a una propiedad privada sin el permiso del dueño. Ya se considera una agresión y podés usar la fuerza letal. Acá demasiada burocracia hay en las leyes, dice también otro oyente. Después, habla de, a ver, Oscar y José I, así te
aclara, José Ignacio.
No, porque no, es porque es chiquito, porque tú ya por nada.
Sí, el artículo 373 del Código Civil concuerda con el artículo 15 de la Constitución Nacional, habla de prerrogativa del derecho en la legítima defensa, dice también este oyente. El acto de legítima defensa tendría que ser desproporcional, ya que el agresor ya viene con fuerza desproporcional, empezando con su intención y también porque uno, como agredido, está luchando por su vida y la de su entorno.
Bueno, en general creo que hay una especie de consenso acerca de este tema. Yo lo único que sí, doctor,
pero déjame al respecto de eso. Es que a veces se malenseña y se malentiende lo que acabo de decir. No es que debe existir una proporcionalidad absoluta entre el instrumento con el que se agrede respecto de que con el cual se defiende. No debe existir una exacta simetría de si me atacan un cuchillo, yo solamente con un cuchillo, si me atacan con un revólver, solamente con un revólver. No es así. La proporcionalidad es respecto del bien jurídico a defender. Si están atacando la vida de una persona, yo puedo hacer cualquier cosa
para defender, ¿verdad?, la vida.
Inclusive puedo dispararle a aquel que está tratando de ahorcarle, le puedo disparar para defender la vida, ¿verdad? Entonces, esa es la proporcionalidad. Si alguien está tratando de, por ejemplo...
Suponete que entra un ladrón a tu casa, sí, ¿verdad? Y vos ves que está manipulando la bicicleta que está ahí en el patio para llevársela. Sí. Y vos entras con un revólver y le disparás a matar.
Y bueno, allí sí es cuestión.
Porque, ahí ya no hay proporcionalidad,
el bien jurídico, ¿cuál es?
Y es la bicicleta.
La bicicleta, el bien, el patrimonio, un bien, claro, un objeto.
No, es una vida.
Lo que dice la oyente que al entrar en tu domicilio nomás voy a poder usar fuerza letal, pero eso en Estados Unidos.
Sí, en algunos estados.
Eso es en Utah, justo. Y ellos tienen otras cuestiones. Ellos, por ejemplo, tienen portación de arma libre. Claro. Nosotros no.
Es otra sociedad, digamos.
Totalmente. No, pero muy interesante el ejemplo. Muy interesante. Ahora, queda muy claro también lo de la proporcionalidad.
Claro, porque ese es el hecho más común. El famoso que entró a mi patio. Sí, ni siquiera a mi casa. Entró a mi patio. O sea, si vos le disparás, o sea, yo desde tu ventana, vos, un señor, padre de familia, vos le ves a un señor caminando a la noche, le metes un balazo y lo matás. ¿Estás en problemas o podés argumentar legítima defensa?
Hubo un caso en mi juzgado en los años 96, 97, más o menos, donde se habló de un ciudadano, un sujeto que entró en la casa, ya dentro de la vivienda. Ah. Es decir, ya cruzó la muralla,
ya no estaba en la.
Y estaba a oscura, es decir, era una oscuridad plena. Y el dueño de la casa escucha ruido, sale de la pieza, no prende la luz y ante el sonido dispara. Ante el sonido dispara. Y le acertó acá al ladrón, ¿verdad? ¿Cómo se probó de que no había prendido la luz, etcétera, etcétera? Por los testimonios, ¿verdad? La señora declaró, no, mi marido siempre es cauteloso porque esta es una zona peligrosa, él nunca prende la luz, etcétera, etcétera. Otras personas que saben cómo él se conduce también dicen, nunca te va a prender la luz, jamás te va a prender la luz. ¿Y por qué? Y porque, ahí viene la explicación, porque él es un experto tirador. Él, aunque cualquier movimiento o cualquier sonido, él te va a acertar donde quiso disparar, ¿verdad? Entonces él escuchó un sonido, disparó allí, se fueron prendiendo la luz y le vieron que acá le acertó.
¿Y cuál es la diferencia si hubiera estado prendiendo la luz, si jugando de pibes?
Y porque podía haber disparado al techo, por ejemplo, si el otro no estaba armado.
Esa
es la cuestión. Entonces volvemos a lo mismo. En tu mismo ejemplo, yo escucho a alguien, salgo de mi pieza, señor ladrón, ¿usted está armado o desarmado?
¿Cómo me va a atacar?
¿Cómo me va a atacar? No, es así.
¿Intenta robar nomás o quiere algo más?
¿Cómo? Sí, doctor. Sí.
El domicilio es el castillo de la persona. Es la mansión de la persona. Sea de ladrillo, de chapa, sea de adobe, sea de chapa. Alguien está en tu casa adentro sin tu permiso y vos no sabes para qué entró, vos le podés defender. Por eso es que la legítima defensa tiene ciertos bienes jurídicos que pueden ser defendidos: la vida, la integridad física, la libertad, los bienes de la persona.
En ese orden.
En ese orden, la proporcionalidad va en ese orden, ¿verdad? Bien. Claro. La proporcionalidad va en el bien
protegido. Me queda nomás pendiente, y por eso remitía al doctor Acevedo, que entiendo litigan los asuntos civiles, para decir, hoy el daño del joven Picero es esta situación. Estamos viendo a todas luces que el procedimiento no y mira cómo le está afectando. Más pese a Yugureta, tiene resarcimiento de estas horas y de estos días perdidos al Estado.
O el estrés causado por también estar procesado.
Por ejemplo, claro. Pero digo, la pérdida la pérdida económica, pues, o sea, claro. O Carú y Tiana y tiene que mantener a su familia, ¿eh?
Claro, por eso es importante, no sé si el doctor, yo le escuché más una vez. Acá para todo el mundo te dice, imputar, ¿qué es lo que te preocupa? La imputación, si la imputación no causa agravio. Como suele decir eso, que puto no te va a causar agravio. Vos no podés salir de tu casa, o no podés salir de la cárcel, no podés salir del país, no podés trabajar.
¿Quién te llega? Y además, no solamente para el sujeto, ¿verdad?, que está afectado, sino también para el Estado, porque hay que hablar de la economía procesal en la que no se incurre cuando vos estás metiendo una imputación cuando podrías no haberlo hecho y le ahorras al Estado un trámite. Pero, o sea, que es
la gente no es consciente de eso. Por eso es importante esta charla, porque la gente va aprendiendo. Y fíjate, claro, vos, de tanto escuchar sobre derecho penal, y ahora ni qué decir con la presencia del profesor, la gente va entendiendo sus legítimos derechos.
Sí. Doctor, ¿querés agregar algo como corolario de nuestro encuentro de hoy? Agradeciéndote tu presencia, y esperamos haber contribuido para que la ciudadanía se entere.
Siempre estoy a disposición para esta clase de interrogantes. A mí, como te dije al entrar, se me ha cumplido un sueño. Siempre quise ser como el doctor Acevedo.
Muy bien.
De estar aquí, hablando de lo que él sabe, era contando lo que él
tiene. En resumen, me acaba de descalificar en mi otra actividad.
Diciendo lo que él piensa, hablando de lo que sabe, sin tapujo.
Ese es un tema importante.
Que calce a quien le calce.
Una última cuestión, doctor. ¿Hay casos en donde pueda haber alguna duda de que efectivamente sea legítima defensa? Decíamos, no sé, ya no tuvimos tiempo de hablar del caso del médico paraguayo
Lino de Villar,
que ahora fue absuelto por un tribunal popular, pero
de jurado.
Sí, un jurado popular
de 12.
Un jurado popular. Y otros casos, bueno, que han sido bastante mediáticos.
Pero ese,
¿verdad?,
médico paraguayo salió a la calle.
Sí.
Claro, lo persiguió. Bueno,
hay que ver, ahí hay otra cuestión.
Hubo un caso acá, un almacenero, ¿se acuerdan? No hace mucho tiempo.
Hay otra cuestión, y tiene mucho que ver con la impronta de uno y cómo uno enseña. Ahí hay que mezclar otro artículo. A ver, en la legítima defensa, supuestamente el momento de la legítima defensa es el momento inmediatamente que está ocurriendo el hecho agresivo, ¿verdad? La agresión. Pero hay algunos doctrinarios que hablan de que existe la posibilidad de defenderse ex ante. Cuando vos sabes que tu peor enemigo te amenazó y te dice, cuando te vea te voy a matar. Y andás por allí, ¿verdad? Vos no vas a esperar que el otro venga y te va a preguntar, ¿vení para armado o no? Uh-huh. Si el otro viene, ya te amenazó y es de público conocimiento que te va a matar cuando te vea, vos te podés defender.
Pero
antes
alguien tiene que dar testimonio de que antes. Eso es cierto.
Ex ante, podés defenderte ex ante. Es más, puede ocurrir, y suele ocurrir en defensa de terceros, que el tercero ni siquiera se da cuenta que está siendo agredido. Por ejemplo, ante un sicario que vino a matar a fulano, ¿verdad? Y Sultano se da cuenta de que el sicario le va a matar. Entonces Sultano se anticipa a la situación y le mata al sicario, ¿verdad?
Porque ve lo que va a
agredir. Pero es ex ante de la agresión, no es durante la agresión. Y puede ocurrir que sea después. Y a mí me preguntan, ¿y usted qué opina? ¿Puede ocurrir que sea después? ¿Puede haber legítima defensa en una persecución? Sí puede. Pero tiene que estar en una causa de justificación que tiene que ser normativa. Es decir, tiene que haber una ley que así lo permita. La persecución para aplicar legítima defensa sí existe. ¿Y dónde está? Artículo 239 del Código Procesal Penal. La aprehensión en flagrancia. La aprehensión en flagrancia es cuando el sujeto, inmediatamente después de cometer el hecho, es perseguido y dice, por la policía, por terceros o por la víctima, a los efectos de evitar la continuidad del hecho antijurídico. Entonces la legítima defensa, en ciertos casos, también se puede extender a momentos posteriores al hecho. Me robaron, ¿verdad? Y yo después
quiero recuperar
y le persigo.
Y ahí no es proporcionar celular con la oreja.
Y bueno, sí, pero ¿y qué es lo que hice en contra de eso? ¿verdad? Ahí está el famoso ingeniero Santos en la Argentina, le pegó un tiro por haberle robado su pasacassette en esa época. Sí, ejemplo, claro, es de los años 80, ¿verdad? Es famoso el caso, ¿verdad? O el justiciero del metro de Nueva York, el caso Gotze, también es un sujeto que ya es un sujeto de un judío quien ya fue asaltado muchísimas veces.
Y Cuerairo
se fue y compró un 22, se sube al metro, viene cinco muchachos jóvenes de color.
Oye, manda, yo te imagino. ¿Sí?
Y viene asaltando a todos, ¿verdad? Y a todos le va pidiendo plata, Y cuando le llega a él, acá está tu plata, y empieza a dispararle a los tipos, ¿verdad? Eso fue juzgado en los tribunales de Nueva York y hubo...
¿Mató a todos?
Le mató a uno. A uno y al otro dejó cuadrapléjico, ¿verdad? Y los otros huyeron. Pero quedó de que el jurado popular le absuelve a este ciudadano, ¿verdad? Entonces ahí tenés dogmática versus sentido común lento, por decirlo de alguna manera, sentido común lento de la mayoría de nuestra sociedad. Si a este ciudadano, si al picero vos le querés juzgar hoy en un jurado popular, todos le van a absolver. Entonces vos tenés que hacer conjugar eso con la dogmática, porque nosotros no tenemos jurado popular. Entonces un fiscal tiene que tener una vasta experiencia y la capacidad para decir: aquí no existiría hecho punible si yo investigo la existencia de un intento de robo, y si en realidad la defensa fue necesaria y proporcional, tengo que dar una legítima defensa, por lo tanto no hay hecho punible, no puedo investigar el homicidio.
Un solo reproche a nuestro invitado. Dice, ojalá pueda venir otra vez ahí. Dos años y es electo ministro de la Corte.
¿Por qué no?
Pregunto, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué? Porque ya.
¿Por qué
3
no?
3 de mayo, Día de la Cruz.
¿Qué opinas de esto que promulgó el presidente de la República? Que todos los actos, las actividades de la Corte Suprema de Justicia, del Jurado de Juiciamiento de Magistrados, del Consejo de Magistratura, tienen que ser absolutamente transparentes.
Públicos. Señora Menchi, vos sabés que yo ya retuiteé dando mi ok a la cuestión. Dije que es la mejor forma de transparentar y por ende evitar la corrupción, la de que todo acto en el cual se va a deliberar sobre una toma de decisión tiene que hacerse a través del instrumento de la oralidad, en publicidad, e inmediatez, inmediación, concentración, contradicción y economía. Esos son los principios procesales. Y vos me dirás, ¿cómo? Y claro, porque vos le... Y si a eso le agregás la posibilidad de ver cuando el sujeto está hablando, va a ver su gesto, ¿verdad? Va a haber sujeto. Por ejemplo, ya le quisieron criticar al doctor Ramírez porque dice tiene un gestito
y eso es un tic, no es que le está haciendo así a Jiménez.
No es connivencia, ¿verdad? Pero yo te pregunto, y vos viste cuando se habló de cuándo iban a decidir la terna del defensor general, sí, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué fue lo que dijo Ramírez? Que se haga público. ¿Verdad? Y que cada uno votemos diciendo por qué elegimos a quién tenemos que elegir.
Y asumir.
Y la ciudadanía va a ver. Y dicen, ¿pero quién va a estar mirando la tele?
Lo dijimos aquí.
No importa. Se va a ver después. Y la gente que está interesada en esa elección lo va a ver. Y vuelvo a repetir, la crítica de los fallos es libre, que todos podemos criticar lo que ocurre. Y así se forma la democracia.
Doctor, gracias.
Gracias, doctor. Éxitos.